Lucas 1, 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Y cómo será eso, pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Lo que está detrás del relato de hoy y de aquello que lo ilumina para nuestro mejor entendimiento son las promesas de Dios y su cumplimiento. Según las Escrituras, las promesas de Dios remontan a tiempos del rey David, el rey más grande y famoso que ha tenido Israel. David, el segundo rey de Israel después de Saúl, fue elegido por Dios para gobernar a su pueblo, y el resultado de su reinado fue la paz con todos los enemigos de Israel. Bueno, pues Dios le hizo a David 2 promesas que se encuentran en 2 Samuel 7. Primero, que el pueblo vivirá en paz, y segundo, que su reino no tendrá fin. Y entonces, esperanzado en estas 2 promesas, el pueblo de Israel esperaba al hijo de David, es decir, aquel descendiente suyo que trajese la paz al pueblo para siempre. El pasaje del Evangelio que nos toca hoy nos enseña que en Jesús Dios finalmente cumple con estas 2 promesas. Y 2 son las enseñanzas que nos ofrece el relato de hoy. La primera enseñanza es que Dios siempre cumple, pero eligiendo lo que la gente no suele elegir. Recordemos al gran rey David. Él fue descartado por su familia, pues por ser el último y el más joven, no se le consideró digno de ser rey de Israel. Sin embargo, y a pesar de que sus hermanos lo aventajaban en fuerza y estatura, Dios lo eligió. Y así hace Dios siempre. Él elige y prefiere lo que nosotros descartamos, porque ve más allá, porque no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Entonces, a la muerte de David, el pueblo esperaba que uno de sus descendientes llevase al pueblo a la libertad y a la paz eternas. Sin embargo, la escena que hoy Lucas nos presenta desconcierta a los judíos, pues nos dice que Dios cumple sus promesas y que efectivamente envía un rey. Pero este no nacerá en el seno de la familia real, sino en el seno de una desconocida familia campesina. Y no nacerá en la capital, en Jerusalén, sino en un pueblito insignificante, perdido y desconocido de Galilea, llamado Nazaret. A nosotros, acostumbrados a escuchar la historia del nacimiento de Jesús, no nos llama la atención que sea así. Sin embargo, para los judíos, el anuncio de que Jesús es el Mesías fue muy chocante, pues para ellos el Mesías no podía ser un pobre y desconocido hijo de campesinos. Pero, como ya se dijo, Dios suele elegir lo que nosotros no elegimos. La segunda enseñanza de hoy es que Dios siempre cumple sus promesas a pesar de que su modo de hacerlo parece irrealizable. En ese caso, Dios cumplirá sus promesas a través de una virgen, pues ella concebirá. A menudo nos enredamos en el tema de la virginidad de María y así nos perdemos lo central. Y resulta que el Evangelio no nos quiere enseñar que María es virgen, sino que Jesús es Dios. Lo importante es que Dios siempre cumple sus promesas y a veces lo hace a través de medios y caminos que nos parecen imposibles. Y para demostrarnos que cumplirá sus promesas en María, Lucas nos cita el caso de Isabel, la anciana y estéril pariente de María. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. De María, Lucas nos dice que se trataba de una campesina más del pueblo de Israel, desconocida y sin mayores estudios. Y para subrayar esto, Lucas nos recuerda que su nombre era María, un nombre sumamente común y corriente entre las judías de la época. Probablemente hoy muchos de nosotros, preocupados por lo externo y lo visible, no hubiésemos reparado en ella ni la hubiésemos elegido. Sin embargo, a ojos de Dios, María fue sin dudas una mujer fuera de serie. En primer lugar, se trató de una mujer de oración profunda y de gran intimidad con Dios. Esto nos lo indica Lucas al mencionar la presencia del ángel Gabriel. Pues como ya les dije, cuando la Escritura nos habla de ángeles, busca indicarnos que la persona a la que se hace referencia está viviendo una profunda e inenarrable experiencia espiritual, y que no hay palabras ordinarias capaces de transmitir dicha experiencia. Por tanto, la presencia en la escena del ángel Gabriel nos indica que María está en oración profunda, viviendo una especial e intensa experiencia de Dios. Además, se trata de una experiencia de consolación, pues ella experimenta la enorme alegría de la presencia del Señor y se siente llena de Él. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Más aún, María se siente elegida de Dios. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. El texto también nos dice que María se turba con las palabras del ángel, y con razón, porque el saludo del ángel es «Alégrate, María». Y un saludo así era propio de los últimos tiempos, de los tiempos del Mesías. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos ya en los tiempos del Mesías? Enseguida, Dios le expresa su deseo y le hace saber su voluntad. Pues el ángel le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Estas palabras del ángel resumen lo que será Jesús. Será grande, Hijo del Altísimo, Rey de Israel como David, su padre, y Rey del universo. Y será un Rey eterno, pues su reino no tendrá fin. Y después de que Dios le expresa su deseo, queda a la espera de la respuesta de María. Pues Dios no impone su voluntad a María, como tampoco nos la impone a nosotros. Solo le presenta su voluntad y queda a la espera de lo que ella elija. Como prueba de ello, el ángel solo se irá después de escuchar su respuesta. María pues se encuentra en la disyuntiva de tener que elegir, o aceptar la propuesta de Dios o rechazarla. Probablemente antes de decidir, María consideró las consecuencias. Si la rechazaba, significaba que no estaba dispuesta a ser la madre de Jesús, pues se le hubiese complicado mucho la vida, empezando con tener que explicarle a José. Si hubiese sido así, ella hubiese continuado con su vida normal, pero entonces Dios se hubiese tenido que buscar a otra María que sí quisiese hacer su voluntad. En cambio, si le decía que estaba dispuesta a ser la madre de Jesús, ella sabía que además de las complicaciones que tendría a nivel familiar, ponía en peligro su propia vida, pues según la ley de Israel, toda adúltera debía ser matada a pedradas. Sin embargo, María ni lo pensó. Su respuesta fue inmediata. A ella no le preocupó que su vida corriese peligro. Parece que no le interesó, pues ya había decidido asumir todas las consecuencias de hacer lo que Dios quisiese. Ella solo puso una objeción práctica. Le preocupaba el cómo. Probablemente le dijo al ángel que estaba decidida a hacer la voluntad de Dios, pero era virgen y no entendía cómo sería posible quedar encinta. Entonces el ángel le respondió que del cómo no se preocupe, que si ella acepta, Dios se encargará del cómo, que se lo deje todo a él. Sin embargo, le aclara que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. En realidad, lo que le interesa a Dios es la decisión de María, si acepta o si no acepta. Él desea saber si puede contar con nosotros incondicionalmente o no. Lo mismo pasó con Abraham y el sacrificio de su hijo. A Dios solo le interesó saber si Abraham estaba dispuesto a hacer su voluntad hasta las últimas consecuencias. María pues aceptó hacer lo que Dios quería y aceptó ser la madre de Jesús. A pesar de saber que ello le podría costar la vida o por lo menos el rechazo de José y de su entorno. Los evangelios nos enseñan que cuando le decimos que sí a Dios, que no nos preocupemos que Él arreglará las cosas para nosotros. Entonces contestó al ángel, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. María le dijo que era la esclava de Dios y que estaba dispuesto a lo que sea por él, pues lo amaba por encima de todo, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. En conclusión, consideremos que gracias a la decisión de María de allanarse a los deseos de Dios, fue posible que nazca Jesús. Y gracias a ello, ahora nosotros podemos conocer el camino que nos lleva a la vida. María es pues modelo de lo que debemos hacer. Debemos vivir solo para hacer lo que Dios quiere, a pesar de las consecuencias negativas que podríamos sufrir. Y si viviésemos así, el mundo cambiará para bien de todos. Pidámosle pues a Dios que nos dé fuerzas para elegir hacer siempre su voluntad.